Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Buenos días, bienvenidos una vez más a Planeta Biblioteca. Hoy vamos a hablar de libros, pero de libros electrónicos. Es un tema ya recurrente en nuestro programa, como es lógico, por la importancia que tienen ahora mismo estos recursos. Hemos hablado en otras ocasiones de lectura digital, de lectura social, de aplicaciones, de dispositivos, de aplicaciones para niños, de libros aplicaciones. Y ahora vamos a centrar en hablar de libros electrónicos en bibliotecas. Hoy estamos aquí, Julio Alonso, que todos conocéis, porque eres el que más nos va a hablar de esto, porque es un gran experto en libros electrónicos y además acaba de publicar un libro que está calentito, recién salido, que se titula E-books en bibliotecas, gestión, tratamiento y aplicaciones, en coautoría con Raquel Gómez Díaz y José Antonio Cordón, que también son ellos miembros del Grupo Electra, que es un grupo de investigación que está dedicado a estos temas, a la edición electrónica y a la lectura digital. Y creo que va a ser muy interesante porque él nos va a contar específicamente esto, los libros electrónicos en bibliotecas. Buenos días, Julio.
Buenos días a todos. Un abrazo muy fuerte desde acá.
Y vamos a comenzar porque este libro lo acabáis de sacar ahora mismo. ¿Y por qué lo habéis escrito? ¿Por qué surge?
Bueno, el Grupo Electra lleva ya unos cuantos años, desde prácticamente 2007-2008, cuando aparece el dispositivo Sony, trabajando ya en estos temas de libros electrónicos, lectura digital, dispositivos, aplicaciones, lectura social, ¿no? Yo creo que hoy por hoy en España y también en el mundo somos un grupo de referencia en este sentido. Ya tenemos publicados como 40 artículos sobre lectura digital en revistas tanto españolas como americanas como inglesas, y también libros, alguno también traducido por Elsevier, una de las editoriales importantes sobre lectura digital, y no habíamos abordado el tema concreto del libro electrónico en la biblioteca. Lo habíamos abordado de forma secuencial, pero no lo habíamos hecho de una forma global y completa, y por eso pues decidimos hacer este libro, que bueno, comenzamos a trabajar en él hace más de año y medio, dos años. El proceso editorial ha sido largo porque una cuestión sobre todo fundamental: a medida que nosotros íbamos viendo cosas nuevas, las íbamos incorporando, este mundo de los recursos o los contenidos digitales es un momento crucial y entonces hay muchos cambios.
Es muy cambiante, claro, tenéis
entonces,
que
evidentemente teníamos que ir incorporando, según íbamos haciendo, les mandábamos a la gente de Alfagrama, que son de Buenos Aires, la editorial que nos distribuye, los cambios, y así constantemente hasta que en mayo de este año se ha visto publicado ya por fin el libro. El libro también decidimos publicarlo en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ahora mismo Latinoamérica es un mercado emergente. Llevan unos años de diferencia con respecto a nosotros en el tema de libros digitales, lectura digital, pero ahora se están incorporando y queríamos, pues bueno, hacernos ecos también en ese mercado, y porque Alfagrama es una empresa seria, es una empresa que tiene una muy buena difusión, tanto en toda Latinoamérica como en España, así que decidimos trabajar con ellos y estamos muy satisfechos porque creo que han hecho un buen trabajo. Tiene muy buena edición el libro, es bonito de tocar, de ver.
Aquí lo tenemos.
Que sea un libro presencial, virtual,
presente,
que en un futuro probablemente también salga en formato digital, porque Alfagrama todavía no ha empezado a editar en digital, pero se han propuesto que con este primer libro, que se refiere a libros digitales, pues van a hacer eso, van a hacer una edición digital. De hecho, el libro ahora mismo ya está directamente en la Feria del Libro de Buenos Aires, es cabecera de la editorial, que también han retrasado un poquito la edición por eso, porque querían que fuese el libro estrella de su propia editorial.
Sí, el IPOU trata, como tú dices, de manera global todos los temas, los problemas que podemos tener en los libros electrónicos en la biblioteca, que tienen una característica especial. No es lo mismo un libro electrónico que uno compra personalmente que un libro que uno compra para darle una difusión en las bibliotecas. Abarcáis de todo. Yo he estado viendo el libro, todo tipo de problemas, derecho de autor, derecho del lector, el problema editorial, todo esto, ¿no?
Sí, los libros han sido el último elemento en incorporarse pues a la extensa biblioteca digital. Hace tiempo ya se digitalizaron las bases de datos, las obras de referencia. Hoy en día ya no se publican obras de referencia en papel, ni siquiera las enciclopedias. La Wikipedia ha sustituido casi a todas las grandes enciclopedias, incluso la británica, después de casi 300 siglos de estar escrita, años en papel, perdonad, pues ha terminado desapareciendo. Uh-huh. Es un referente completo. Han desaparecido que también pues la música ya está en digital completamente. Las revistas electrónicas, aquí sobre todo las revistas científicas, también están en digital. El último elemento en incorporarse a esta biblioteca digital ha sido el libro. Y el libro tiene su propia idiosincrasia, con lo cual ha sido un proceso completamente distinto y un proceso nada fácil. ¿Por qué? Porque un libro para una biblioteca no se vende en las mismas condiciones que se vende un libro para una persona. Si tú compras un libro con una licencia en Amazon, por ejemplo, es un libro personal. Muchas veces te encuentras que llega a la biblioteca un profesor y te dice: he comprado este libro que solo está en Amazon, pero tú esa licencia no la puedes firmar ni registrar para tu biblioteca. ¿Por qué? Porque no tienes una licencia pública. Ese libro solo se puede leer en el lector que está asociado a esa cuenta y no lo pueden leer los demás, ni tampoco puedes hacer una difusión pública de ese libro, porque aquí cambia una cosa que es fundamental, que mientras en el mundo físico analógico tú estás comprando el libro en papel y compras continente y contenido, aquí en el formato digital el libro realmente no existe, sino que lo que tienes o lo que compras es un acceso. O sea, estamos pasando de un modelo propietario, que era el libro en papel impreso analógico, a un modelo digital, en el que el libro realmente no existe. Lo que tú estás es comprando un acceso, aunque lo hagas a perpetuidad, a esa empresa para acceder al contenido de ese libro. Pero incluso más, el día que tú te mueres, tú no puedes transferir tu biblioteca digital a tus herederos.
¿Eso cómo es?
Claro, porque no has comprado a perpetuidad para ti, de por vida, para tu cuenta, pero no a la cuenta de otros. Uh-huh. O sea, el cambio es completo. Y luego, bueno, en bibliotecas la idiosincrasia es todavía aún mayor, porque en bibliotecas no todos los libros que están en el mercado los editores están dispuestos a vendérselos a bibliotecas. Es la primera vez que sucede esto en el mundo. O sea, que teniendo un libro que puede comprar cualquier persona, tú no lo puedes comprar para bibliotecas porque esa editorial no lo ofrece, no lo quiere ofrecer porque considera que daña su modelo de negocio.
Sí, pero esto no pasa con el libro en papel. Cualquiera puede comprar el libro en papel y donarlo incluso a una biblioteca. No hace falta ni siquiera que la biblioteca lo compre.
En el formato digital, por ejemplo, tú no puedes donar libros, tú no puedes hacer préstamo interbibliotecario con los libros, limitan muchas de las grandes cuestiones que ya teníamos asimiladas. Supongo que con el tiempo pues se van haciendo algunas cosas que van favoreciendo esto y se van equiparando un poquito, pero de momento, en esta fase iniciática, pues hay muchos y diversos problemas en cuanto al libro electrónico y su incorporación a la biblioteca. No podemos comprar cualquier libro. Normalmente, cuando una biblioteca compraba libros, el precio que le ponían era como un 20% más barato que el precio de venta al público, porque lo comprábamos directamente a un distribuidor.
Sí.
Pues en el caso del libro electrónico, puede multiplicarse por 3, por 10 o por 12 veces el precio del libro para un usuario individual respecto a lo que pagaría una biblioteca.
Bueno, en bibliotecas ya pasaba esto con las revistas. Muchas veces tenían un precio individual y un precio institucional, que era más caro también, pero no tanto. No tanto,
claro,
no tanto.
Aquí puedes llegar, ya te digo, como mínimo por 3. Y como máximo, también depende de las condiciones. Se pueden comprar en diversas condiciones. Hay 3 o 4 modelos de compra. El modelo más habitual es comprar por paquetes, como compramos la revista. Algún autor como Astron asimila el libro electrónico más a las revistas, habla de la journalización del libro, que el modelo que seguíamos en el modelo impreso de compra individual. Aquí tú compras un paquete, es la editorial la que selecciona los libros. Normalmente tiene un gancho de libros para que tú accedas a ese paquete o lo compras, pero realmente lo que tiene suelen ser muchos libros que son de poca utilidad. Mm. El gran montante te sale muy barato, eso sí, te puede salir una licencia de muchos libros a un precio de 2 euros o 3 euros por cada uno de los libros. Pero claro, el valor de uso hay que medirlo en cómo la gente está llevándose prestado, está consultando esos libros, porque muchos de ellos, de los que te ofrecen, ya han cumplido su ciclo editorial. Otro modelo es el pago por uso. En el pago por uso, por ejemplo, la editorial te pone todos los libros de su editorial, uh-huh, y tú puedes elegir uno a uno. Se llama pick and choose. O sea, elegir cada uno de los libros, como hacíamos nosotros en el mundo en papel, en el, sí, mundo analógico, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que este modelo es muy caro. Es el modelo deseable por los bibliotecarios que queremos seguir comprando como hemos comprado siempre.
Y seleccionando.
Seleccionar, tener toda diversidad completa. Pero, ¿qué está sucediendo? Pues que eso nos puede valer, como os digo, hasta 10 y 12 veces más de lo que le valdría a un usuario de la calle. Uh-huh. Y luego otro modelo que tiene un gran futuro, pero que aún las editoriales están ofreciendo por poco, es el PDA. PDA es Patron Driver Acquisition. ¿Qué quiere decir esto? Compra dirigida por el usuario. La editorial te pone una colección de libros a tu disposición. Uh-huh. Tú puedes ofrecer a tus usuarios a través de la plataforma esos libros y los usuarios, cada vez que acceden al préstamo un determinado número de veces que tú has acordado con la editorial, ese libro se compra. Ese es el modelo PDA, Patron Driver Acquisition.
O sea, tiene que haber un número X de accesos para que ese libro, sí, sea comprado.
Exactamente. El modelo más usado es el de paquetes.
El de paquetes.
Todavía. El modelo deseable por parte de los bibliotecarios es el de compra título a título, uh-huh, pero el modelo de futuro yo creo que es PDA.
Yo no sé hasta qué punto el modelo este de paquetes que ya conocíamos por las revistas electrónicas están las editoriales condicionando nuestras compras y nuestros gustos editoriales, que a lo mejor también pasa con otras plataformas como Amazon, que ofrecen a lo mejor lo que a ellos les interesa.
Efectivamente, ellos te van a poner, como te he dicho antes, unos libros de cabecera que son atractivos para que tú compres esa colección, pero la mayor parte de los libros que te va a ofrecer la editorial, la distribuidora en este caso, van a ser libros que ya han cumplido un ciclo editorial y que no son de un interés prioritario. Con lo cual, pues bueno, tienes ahí una remora importante y además pues limita otras cuestiones, que es la capacidad del bibliotecario o del profesor o quien sea de poder elegir los libros que realmente quiere y necesita.
Sí, lleva un poco más allá, ¿no? Incluso condicionar nuestra compra por algún motivo que quieres promocionar a un autor o quieres promocionar unas determinadas investigaciones respecto a otras.
Lo puedes mezclar, evidentemente. Tú si quieres luego comprar un título de forma individual porque ese título va a tener mucho éxito, pues lo puedes hacer, ¿eh? Uh-huh. Tú puedes tener en una plataforma libros que has comprado a perpetuidad, libros que has comprado título a título y libros que has comprado por paquetes. Uh-huh. Claro, también cuando compras un libro por paquetes que no has comprado a perpetuidad requiere una tarea de gestión importante, porque este año a lo mejor tú renuevas estos paquetes, pero dentro de unos años
ya no,
porque esos libros ya del catálogo ya no va a ser estable como lo que conocemos nosotros hasta ahora. O sea, como ves, hay múltiples problemas, múltiples dificultades que se están planteando respecto al libro electrónico y su integración en la biblioteca.
Sí, es un tema complicado. En este momento, ¿cuál es el panorama actual del libro electrónico en la biblioteca? ¿Se están realmente utilizando? ¿Se están realmente solicitando por nuestros usuarios?
Hay mercados que van a diferentes ritmos. O sea, uno es el mercado de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, que son el mismo mercado, realmente se aprovechan. Está Canadá y Reino Unido, pues del modelo de los libros que existen en Estados Unidos. Ahora en Estados Unidos el libro electrónico en las bibliotecas es como el motor del libro electrónico en las editoriales. La visibilidad del libro viene por ahí. El 95% de las bibliotecas americanas ya disponen de libros electrónicos ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, las primeras estadísticas que ya han tenido ellos, que el año pasado Overdrive, que es la gran empresa que ahora ha comprado una empresa japonesa, hizo 134 millones de préstamos de libros electrónicos en Estados Unidos. Cuando saltó esta cifra a la prensa, la dio a conocer Overdrive, la Asociación de Editores Americanos empezó a tomar posiciones hacia atrás, porque empezó a pensar que el modelo de préstamo en bibliotecas, según dijo el presidente de la Asociación Americana de Bibliotecas, suponía una forma de piratería legal. ¿Por qué? Decía, antes un usuario tenía que ir a la biblioteca al menos 4 viajes para acceder al libro. Y tenía el libro una media más o menos de 23 usos. O sea, ahora esa media se duplicaba.
Claro.
¿Por qué? Porque una persona desde su casa, 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los 365 del año, puede acceder a un libro. Coge uno, inmediatamente devuelve otro, sin salir de casa. Incluso sábados, domingos, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana. Con lo cual, claro, ellos consideraron que esto no podía seguir así. Entonces,
pero eso es piratería, ¿no?
No, pero él, el director de la Asociación de Editores Americanos, lo llamó una forma de piratería legal. No era piratería, y realmente el libro en biblioteca tiene y cumple unas cuestiones muy interesantes, que en aquellos países, como son los países Noruega, Suecia, que ya llevan 10 años prestando libros electrónicos en bibliotecas, tienen las más bajas tasas de piratería. ¿Por qué? Porque acceder al libro desde una biblioteca para cualquiera es fácil y sencillo. Tienen un 10% de piratería. Aquí las cifras que dio el barómetro para la piratería eran como de un casi 73%, creo.
Una barbaridad.
O sea, se piratean más libros, o se leen más libros pirateados que vendidos. Y además hay más dispositivos que ventas de libros. O sea, ¿qué hace la gente en los dispositivos cuando hay más dispositivos que ventas de libros? Pues bueno, evidentemente lo puedes pensar, pero si una biblioteca nos ofrece un libro de forma gratuita, no gratuita, sino que la biblioteca paga por ese libro, por prestarlo, la gente no va a acceder a una página pirata a comprarse ese libro. Y esto está comprobado.
Uh-huh. ¿Y en España? ¿En España en la Casa España, del Uso, este proyecto que han tenido las bibliotecas públicas, ¿qué tal está funcionando?
En enero, pues se ha empezado a funcionar en septiembre, tenía que haber empezado a funcionar en enero. Bueno, hay quejas por parte de las comunidades porque dicen que es otra vez el centralismo, pero realmente el sistema no es nada malo. Todos sistemas de préstamo en bibliotecas imitan al gran sistema que es Overdrive, el de Estados Unidos. Aquí hay tres plataformas distintas: Sercode, que fundamentalmente está trabajando en bibliotecas universitarias, Odilo, que es una empresa muy buena de Cartagena, que tiene muy buen proyecto y ahora incluso está adjuntando contenidos, uh-huh. O sea, ha hecho Odilo Place, que permite que las bibliotecas compren contenido directamente a ellos, y Libranda. Libranda es los que han llevado a cabo eBiblio. Uh-huh. Libranda ahora mismo pues tiene como 56 marcas editoriales por detrás, los grandes editores, y es los que están haciendo el préstamo. Bueno, no tenemos las últimísimas novedades, pero el catálogo no está mal. Todavía no hay datos concretos. Uh-huh. Sí hay datos de principio, ¿no? Hay datos iniciales. Uh-huh. La tasa de préstamo era como un 0,30%, que es una tasa muy baja respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, que debe estar como un 4% o 5% de los libros electrónicos. Pero bueno, tenemos que hacer un camino. Aquí la piratería también ha hecho mucho daño. Yo creo que a medida que se vaya consolidando y asentando el libro electrónico en la biblioteca, la piratería irá bajando también. Uh-huh. Son cuestiones de ese tipo, porque la biblioteca también, fíjate, es un punto de visibilidad del libro. Ahora mismo ya muchas de las grandes editoriales que están haciendo, pues ponen un botoncito en el catálogo de la biblioteca desde el cual tú puedes comprar ese libro. Uh-huh. Cómpralo ya, o puyón, ¿no? Pone. Y te permite que tú hagas la compra del catálogo, con lo cual los editores están encantados con eso, porque tú vas a buscar un libro a la biblioteca, a lo mejor no le tienen disponible, que está reservado o lo que sea, lo puedes comprar desde ahí, o incluso que el libro te ha gustado mucho y lo puedes volver a comprar.
Tener.
Y si has hecho una anotación, porque además los libros electrónicos permiten hacer muchas cosas, que es personalizarlos, uh-huh. contenido. Lo que siempre quisimos hacer con los libros en las bibliotecas, que era señalizarlos, anotarlos,
bueno, y con
el libro
la gente,
electrónico lo podemos hacer libremente. Uh-huh. Y cuando tú le devuelves y te lo vuelves a prestar, esas anotaciones personales sí, las vuelves a tener de nuevo. Uh-huh. Pues socializar esos contenidos, o sea, el libro se imbrica perfectamente en lo que es el sentido ahora de las redes sociales, de la web 2.0, de poder compartir contenidos, de poder señalizar, destacar. Incluso Amazon, por ejemplo, tiene un sistema o un ecosistema que permite todo esto.
Bien, pues vamos a escuchar un poquito de música, Julio, que hoy la has seleccionado tú, y después vamos a seguir hablando de todas estas cosas. ¿Qué nos has traído?
Bueno, os he traído el libro de los sueños, que es de la autora de Luca, de la cantautora estadounidense, que vamos a oír, ¿verdad?
Estábamos escuchando la canción El libro de mis sueños, que venía como muy a propósito, ¿no? Porque me contabas que había un vídeo de esta canción, ¿cómo es?
Sí, es Susan Vega, la sí. cantautora de Santa Mónica, y tiene un vídeo muy interesante porque fluyen las historias del libro, van viéndose, salen relojes, las palabras que vuelan, con lo cual, pues bueno, se asemejaría muy propio a lo que sería un libro electrónico, que es un formato intangible, que nos cuenta historias, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo no leo en digital, o yo sí leo en digital, y dice, bueno, ¿por qué? Pero si realmente es una buena historia, da igual donde la leas, si es buena historia, te va a gustar.
Te va a gustar siempre.
Sí, además, el lector digital es un lector intensivo, es un lector que es multiformato. Solo un 9% de los lectores digitales no lo leen solo que en digital, sino que utilizan otros formatos, leen en papel, leen en digital, combinan uno y otro, es un lector también más intensivo, un lector que coge más libros en la biblioteca, el lector que compra más libros, ¿por qué? Porque tiene un interés directo en la lectura. Al principio, evidentemente, cuando empiezas a leer en digital, te sientes raro, te sientes extraño leyendo una pantalla. Uh-huh. Hay puntos referenciales que pierdes, porque a lo mejor en tu dispositivo solo puedes tener una página viendo, pero tienes toda una biblioteca por detrás, y tienes todo un libro, pierdes referencia con respecto. Pues yo muchas veces me preguntan, ¿y este libro de qué eres? ¿Por qué? Pues no veo la portada.
No veo la portada.
La veo esto la primera vez y a veces me olvido, ¿no?
No sabes muy bien la extensión del libro, ¿no? Muchas veces, en un libro físico sabes la página por la que vas y vas por la mitad o...
Pero te cuento una cosa. Yo, por ejemplo, ahora he estado leyendo un libro de Antonio Muñoz Molina, este de Como una sombra que se da, que es un libro que es casi documental y lo relaciona con su historia personal, con cuando escribió El invierno en Lisboa, Antonio Muñoz Molina. Pues yo, que voy mucho por Lisboa, que es una ciudad que me encanta, pues normalmente pues conozco las calles, las ciudades, y me las está escribiendo. Y cuando yo no me acordaba de dónde estaba el Hotel Lisboa, que es donde se refugia el asesino de Martin Luther King, pues yo, ¿qué hacía? Picaba en mi propio, en la palabra, Hotel Lisboa, y ¿qué hacía? Me iba a la Wikipedia y ya estaba viendo la foto, estaba viendo las imágenes y todo. Cuando habla del asesinato de Martin Luther King, cómo él aparece en el balcón y cómo queda muerto y tal, lo mismo. Picas sobre asesinato Martin Luther King y tienes todas esas referencias. O sea, que el libro empieza a ser más casi un software que puramente un libro, donde ya no lees directamente de forma secuencial, aunque también, sino que ya empiezas a leer de otra manera, de forma multisensorial. Vas a otros contenidos, navegas, buscas una referencia, una palabra en el diccionario, compartes ese contenido en cualquier red social desde el propio dispositivo, las ventajas son innumerables. La buscabilidad, cuando quiero buscar algo, yo que hago programas de radio, de música y de todo, voy al libro y busco dónde aparece la palabra libro en este documento, y me aparecen todas las secuencias en donde aparece esa palabra.
Sí, tienen varias ventajas, pero yo también me pregunto hasta qué punto esto es lo que quieren los lectores. Realmente, ¿qué es lo que valoran los lectores del libro digital? ¿Es este tipo de cosas o la accesibilidad?
Tienes todo, tienes la accesibilidad. O sea, lo que se llama, por ejemplo, lectura sincronizada. ¿Qué es eso? Lectura sincronizada es que yo ahora mismo me voy al médico y en vez de entrar ya, voy a esperar 15 minutos. Yo estoy leyendo un libro en mi dispositivo, en mi tableta en casa, y inmediatamente desde mi teléfono móvil, con esa misma aplicación, voy al lugar donde yo estaba leyendo. Me dice, estás en la página tal, y todo lo que yo tengo anotado, subrayado, pues me aparece ahí. Eso para la lectura científica es muy importante.
Es muy interesante, sí.
Yo recuerdo, por ejemplo, que soy también revisor de varias revistas. A veces me llega una revisión y tengo que consultar datos sobre lo que ponen para evaluar ese artículo, y a lo mejor me pilla en Cartagena, que estoy dando un curso, o en Albacete, o en Mérida, y ¿qué hago? Simplemente no me tengo que llevar nada. Puedo acceder a toda mi biblioteca para consultar ese dato, rebatirle o proponerle que lea determinadas cosas. ¿Por qué? Porque yo mi biblioteca ya la llevo en mi dispositivo
móvil.
En tu
bolsillo.
Estamos
acabando el tiempo, y yo hojeando vuestro libro de e-books en biblioteca, que habéis publicado ahora mismo, he encontrado un apartado muy interesante que me ha llamado mucho la atención, que es sobre los derechos del lector, porque se habla mucho de derechos de autor y a lo mejor se nos olvidan los derechos del lector, se habla menos de esto.
Evidentemente, esto se refiere a un dodecálogo que hizo Gabriel Celaya. Uh-huh. Celaya también es una persona muy reconocida en este mundo del libro digital y la lectura digital, y puso pues 12 cuestiones en las que el lector tiene que tener cierta preeminencia. Entre estas cuestiones, pues bueno, que tú cuando compres un libro lo puedas referir a tus herederos, como hemos dicho antes, esa es una de ellas. Que tú puedas leer un libro en cualquier dispositivo, que no estés condicionado por el dispositivo en el que lees o por la aplicación en la que lees, entre otras cuestiones. Que ese libro tú se lo puedas prestar las veces que consideres a tus amigos, como hacías con un libro
en papel.
Como
siempre se ha hecho.
Hay algunos sistemas que te dejan prestar dos veces, como Amazon o Barnes & Noble con Nook, que te deja prestar dos veces durante 15 días. Y esos 15 días tú no puedes acceder a ese libro mientras lo tienes prestado. Es como si fuese también como un libro físico. O sea, que con los sistemas DRM también existen esas posibilidades. Sistemas de hard DRM, que son los que conocemos, el de Adobe, por ejemplo, son unos sistemas que limitan mucho. Te dicen dónde tienes que leer, cómo puedes leer. A mí, por ejemplo, me gusta leer en Aldico. Aldico es una aplicación libre, gratuita, que te permite hacer casi todo. Pues si compras un libro, por ejemplo, en Amazon, pues te lleva a su propia uh-huh. aplicación. Estos sistemas propietarios no son nada buenos. Entonces, lo que un lector quiere es esto. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un movimiento que se llama First Readers, o los lectores primero, que representa ya a 290 bibliotecas, a 199 millones de usuarios, y tiene 4 preceptos en defensa del lector. O sea, que el lector tenga una experiencia satisfactoria de lectura, que pueda leer en cualquier dispositivo el libro que coja de la biblioteca, que la lectura le sea fácil, accesible y sencilla, y poco más.
Y nos vamos, Julio, ¿me recomiendas un libro?
Sí, bueno, yo te recomiendo ahora mismo, por ejemplo, pues yo he acabado de leer el libro sobre Suárez, la tragedia griega, no sé si le recomendé ya en una ocasión.
Sí, yo creo que sí, pero lo volvemos a recomendar.
Me parece un libro estupendo para el momento de crisis que vivimos, y sobre todo de los políticos que son serios, honestos y que sacan adelante las cosas a base del esfuerzo y de valentía.
Pues con esta recomendación nos vamos. Os esperamos la semana que viene aquí en Planeta Biblioteca.